Estamos en las 8 y 35 minutos de la mañana y ya hemos anunciado que hoy con nosotros iba a estar, y de hecho está ya, Alfonso Gurpegi. Él es el viceconsejero de Empleo e Inclusión. Alfonso, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, ¿qué hay? ¿Qué tal?
Imagino, Alfonso, que todavía más satisfecho cuando uno tiene que dar buenas noticias, ¿no? Cuando se enfrenta a una rueda de prensa dando buenos datos, por ejemplo, del descenso del paro, ¿no?
Sí, sí, no, la verdad es que, bueno, estamos satisfechos, pero no triunfalistas. Nunca lo hemos estado. Yo creo que desde hace ya unos años vamos encadenando diferentes meses, pues la verdad es que con buenos datos de desempleo, con buenos datos de afiliación en la Seguridad Social, pero, como digo, cada persona en desempleo es un problema y para nosotros es una preocupación. Por lo tanto, satisfechos sí, porque vamos bien, pero, como digo, triunfalistas nunca.
Claro, estamos hablando de que ha descendido, por ejemplo, en el mes de junio, 1.710 personas, ¿no? Estamos ante una campaña de verano, también es verdad. Igual hasta son pocas con respecto a lo que en un principio se podía prever, ¿no? Para la campaña de verano, quiero decir.
Bueno, pero curiosamente, mire, uno de los sectores donde más ha disminuido el desempleo este mes es el sector industrial. Es decir, es verdad que las actividades turísticas, hosteleras y tal del verano y de servicios pues han tenido su efecto, ¿no? Pero lo que se está viendo de momento, hasta el momento al menos, es que también hay un sector industrial sólido y que, ya digo, que durante estos últimos meses pues va consolidando el empleo. Y bueno, y este mes también ha sido así, el sector que más ha crecido es el industrial, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues yo creo que responder a varios factores, ¿no? Como siempre, yo creo que son varios factores los que influyen. Pues el tema del verano, es cierto que junio suele ser un buen mes habitualmente, pero también es cierto que el sector industrial, como te decía, pues ha tenido un arrastre importante. Por lo tanto, bueno, pues eso tenemos que indica que hay una solidez importante también del mercado laboral.
Sí, es cierto, no solamente los servicios, ¿no? Que suele ser lo que habitualmente puede ser el que más tirón pueda tener, ¿no? En épocas como estas, que es cierto que sigue teniéndolo, evidentemente, ¿no? Está claro.
Es como sí, tiene que ser, sí, ¿no? Sí. Sí, así es. La estacionalidad también existe, efectivamente, y claro, y este es un verano que yo creo que se presenta pues con buenas expectativas, ¿no? Lo están diciendo los hosteleros y los hoteleros, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay ganas, ¿no? Hay ganas de salir de estos dos años anteriores de pandemia y con, bueno, pues en fin, con precaución, ¿no? Como nos están avisando las autoridades sanitarias, con precaución, pero yo creo que las personas, todos, ¿no? Queremos disfrutar del verano y eso, lógicamente, pues se nota en la economía también.
Pero bueno, sabemos muchas veces que las cifras del paro son coyunturales, hay que tener una perspectiva bastante más amplia, ¿no? A la hora de saber cómo va evolucionando. Pero sí que hay un dato que puede ser relevante, que es cuando hablamos a los afiliados a la Seguridad Social. Eso ya son palabras mayores, ¿no? Palabras mayores.
Sí, efectivamente, tenemos, bueno, pues el dato de afiliación más alto en la serie histórica. Tenemos 987.000 personas afiliadas a la Seguridad Social, ¿no? En este caso, 744 más que en mayo. Y es verdad que es un dato histórico y, bueno, yo creo que ahí pues habrá que analizar, ¿no?, detenidamente pues a qué obedece el hecho de que se produzca esta gran cantidad de afiliación cuando además la población en Euskadi pues no está creciendo. La inmigración, pues desde, en fin, en los últimos años apenas ha crecido, así como tuvimos grandes personas, grandes olas, grandes movimientos migratorios en algunos años, durante estos últimos años no ha crecido excesivamente. Hay 85.000 pensionistas más y tenemos más contratos que nunca. Entonces, bueno, pues yo creo que esto significa también, pues bueno, que el mercado laboral pues de alguna manera se está como normalizando, pudiéramos decir. Es decir, que están aflorando probablemente situaciones que hasta ahora estaban no afloradas. Bueno, pues ya digo, a la espera de un estudio y de un análisis más detenido, pues yo creo que es un buen dato por lo que supone, ¿no? Por lo que supone de consolidación de un mercado laboral con derechos, las personas están afiliadas a la Seguridad Social y eso genera derechos, y lo que puede suponer también de ir aflorando pues algún tipo de economía que hasta ahora pues no estaba aflorada.
Bueno, pues eso también es una buena noticia. Vamos a entrar en algún detalle porque, a ver, si tenemos que mirar la botella, mira, los sindicatos siempre la ven medio vacía en este caso, ¿no?
Sí.
Digamos que son bastante críticos, haciendo referencia a que todavía sigue habiendo mucha temporalidad en la contratación aquí en Euskadi.
Sí, a ver, la temporalidad, efectivamente, ¿no? Pues este era un mal, bueno, un mal endémico, yo creo, que teníamos en el mercado laboral español, ¿no? No solamente en Euskadi, ¿no? Bueno, yo creo que la reforma que acaba de empezar, pues bueno, está, yo creo que está haciendo una labor importante, ¿no? Tenemos, pues eso, 30.700 personas más con contratos fijos, ¿no? Durante estos 5 primeros meses. Es verdad también que, bueno, pues que hay situaciones que todavía hay que seguir trabajando, ¿no? Efectivamente, los sindicatos, con todo el respeto a su opinión, pues hablan de, por ejemplo, que los fijos discontinuos han crecido. Es cierto, han crecido, pero bueno, siempre es mejor ser fijo discontinuo que tener un contrato temporal. No obstante, para que esto no suponga pues un fraude, digamos, o una utilización fraudulenta de la figura del fijo discontinuo, Inspección de Trabajo ha realizado dos planes de choque en mayo y en junio, y bueno, pues en breve conoceremos los resultados, ¿no? Es decir, la reforma laboral, yo creo que efectivamente no va a poder resolver absolutamente todos los problemas del mercado laboral, algunos de los cuales llevamos arrastrando durante muchos años, pero bueno, yo creo que son avances importantes, son avances que suponen que muchas personas que antes tenían contratos temporales ahora los tienen fijos, personas que antes tenían contratos por obras ahora son fijos discontinuos, y bueno, ya pues, porque efectivamente la temporalidad de la que hablábamos antes, ¿no?, que muchas veces tiene que ver con la estacionalidad, pues también requiere a veces contratos de estacionales, ¿no? Bueno, la figura de fijo discontinuo pues puede garantizar poquito más, pues una cierta estabilidad en el empleo, ¿no? Pero como digo, yo creo que hay que seguir avanzando. La reforma laboral es un pasito, es un hito importante, yo creo que muy importante, pero efectivamente tenemos que trabajar en más direcciones.
Bueno, estamos hablando ya de cifras de contratación que están por encima de contratos fijos por encima del 27%, cosa que eso no se veía antes de la reforma, no se veía, vamos, es impensable, ¿no?
Claro, claro, o sea, el superar los dos dígitos de contratos fijos, bueno, pues fue un hito, ¿no? Hoy el tener el 27% de los contratos que se realizan en Euskadi que sean fijos, pues hombre, la verdad es que es, en fin, yo creo que es un éxito innegable, ¿no? Que todos podemos estar contentos de que eso sea así. ¿Que hay cosas que mejorar? Por supuesto. ¿Y que hay cosas que se han ido trabajando? Claro que sí, y en eso estamos.
Bueno, hay colectivos en los que también se suele poner el acento. Por un lado el de las mujeres y por otro lado el de los jóvenes. Sí. La situación no es buena todavía.
Sí, a ver, con las mujeres es cierto que, bueno, pues así como al inicio de la crisis, estoy hablando de la crisis provocada por la COVID, ¿no? Los hombres sufrieron más la crisis, es verdad que se están incorporando mejor al mercado laboral, ¿no? Que tenga que ver con lo que hablábamos antes también del sector industrial, etcétera, ¿no? Y respecto a los jóvenes, que sí sufrieron mucho la crisis también, se están recuperando mejor. En este caso, yo creo que la juventud es verdad que fue un factor de riesgo importante que expulsó a muchos jóvenes del mercado laboral, pero es cierto que los jóvenes se están volviendo a incorporar al mercado laboral de manera importante. No obstante, a pesar de las diferencias por sexo, por género o por edad, el factor fundamental es la formación y la cualificación. Yo creo que ahí tenemos que ser conscientes y tenemos que hacer un gran esfuerzo pues precisamente para eso, para superar los niveles de cualificación, porque pues bueno, más del 60% de las personas en desempleo pues tiene estudios, como mucho estudios primarios, ¿no? Y bueno, y pues yo creo que esa es una tarea, ¿no?, pues en la que estamos metidos desde el departamento, reformando Lanbide, reforzando, pero que es una tarea no solamente de Lanbide y del departamento, es una tarea de las empresas, es una tarea del departamento de educación y de todos, ¿no?, de toda la sociedad, teniendo en cuenta pues eso, que la formación, la cualificación, que muchas veces no significa cualificación universitaria, ¿eh? No estoy hablando solamente de ingenieras o ingenieros, ¿eh? Estoy hablando de formación adecuada, adaptada a las necesidades, pues yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo todavía más importante.
Sí, porque a muchos les podría llamar la atención, ¿no? Hay empresas que están demandando un perfil de trabajadores que no están entre los 111.000 que están inscritos en Lanbide, es evidente.
Sí, claro, esa es esa aparente contradicción, ¿eh? No digo que no esté motivada, pero es una aparente contradicción. Es decir, bueno, nos faltan personas para trabajar y, sin embargo, tenemos 111.000 que no tienen trabajo, no lo encuentran. Bueno, yo creo que hay diferentes causas, ¿no? Hay diferentes causas, todas ellas, pues eso, yo creo que son motivo de análisis y de necesidad de actuar. Yo creo que hay muchas personas, pues eso, con un nivel de cualificación bajo, y eso hay que atajarlo. Hay personas que llevan mucho tiempo en el desempleo, y eso también es un elemento que juega en contra. Yo creo que, en fin, las personas cuando llevan más de 2 años en el desempleo, pues se convierten en paradas de larga duración, y para ellas mismas y para las empresas, pues se convierten en personas, pues digamos que no contratables, y eso tenemos que romper esa tendencia. Las personas mayores de los 45 años igualmente, pues yo creo que son personas que están en el desempleo, muchas veces con formación, y bueno, pues ya a veces las empresas tienen ciertos reparos o dificultades para poder contratarlas. Sí, yo creo que hay diferentes líneas, ¿no? El tema de la edad, el tema de la formación, el tema del género también, ¿no? Yo creo que tenemos una excesiva dualización del mercado laboral por géneros, ¿no? Es decir, en el ámbito más industrial, más técnico, pues es un sector más masculino, digamos, y el ámbito de los cuidados, de la sanidad, todo lo que tiene que ver, ¿no?, con el cuidarnos, que también es muy, muy importante, pues es un sector muy femenino, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ahí tenemos que hacer acciones para que sean ambos sectores más porosos, ¿no?, y puedan estar hombres y mujeres en ambos dos, ¿no?
Bueno,
las tareas son muchas.
Sí, o no, por eso estaba pensando yo, dentro de esos elementos, podríamos incluso considerar que muchas veces las ofertas es que no están adecuadas o desincentivan, ¿no?, por los bajos salarios, por ejemplo, ¿no?, por la oferta, que es igual inferior a lo esperado o lo deseado, ¿no?
Sí, ahí hay otro elemento que efectivamente, ¿no?, probablemente tenga que ver con la oferta, ¿no?, en el esquema capitalista en el que nos movemos, ¿no?, en nuestro mundo, los bienes que son escasos, pues lo que sucede es que se incrementa, ¿no?, su valor. Pues en este caso, el bien escaso del trabajo, ¿no?, de la mano de obra, pues no incrementa su valor, porque puede responder a muchas cosas, y seguro que a variadas, ¿no?, pues disminución de los márgenes también de beneficios, lo que decíamos de la falta de personas cualificadas o no, en fin, yo creo que hay varias, ¿no? Pero, efectivamente, yo creo que también hay que hacer atractivo, si debes hacer atractivo el puesto de trabajo, a veces tiene que ver con la remuneración, pero a veces tiene que ver también con las condiciones, ¿no? Con otro tipo de condiciones, ¿no? Condiciones de calidad en el trabajo, pero también con condiciones ambientales, emocionales. En fin, yo creo que hoy los jóvenes también no solamente buscan la remuneración económica, sino que buscan también satisfacciones a otro nivel, ¿no? En el ámbito laboral, de desarrollo laboral, de carrera laboral, ¿no?
Sí, cuestiones de conciliación, etcétera, también, ¿no? Es así, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? De conciliación, de poder combinar, pues eso, ¿no?, el trabajo con la vida personal, y bueno, hay empresas que, pues, en fin, que ya están, se están dando cuenta de eso, y están siendo punteras, y están ofreciendo, ¿no?, condiciones no solamente económicas, como decimos, sino que tienen que ver, pues eso, ¿no?, pues con la conciliación, con el ambiente, en fin, con carrera profesional, con otro tipo de condiciones, ¿no? Y eso, pues, también es algo que tienen que reflexionar, pues, también nuestras empresas, ¿no? Yo creo que, como decíamos, es una responsabilidad compartida.
Pues sí, la verdad es que hay mucho por delante. Por cierto, que algún sindicato decía que el 55% de los parados no cobran ninguna prestación por desempleo. Habría que añadir por desempleo, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver. De los 100, hay 111.000, decíamos, personas desempleadas. Hoy tenemos a cerca de 37.000 que cobran una prestación contributiva. Hay 16.800 que cobran subsidio por desempleo. Pero luego también es cierto que tenemos la renta de garantía de ingresos, que no todas las personas de renta de garantía de ingresos son desempleados, sabéis que están los pensionistas, pero salvo los pensionistas, todos los demás están inscritos en Lanbide porque es requisito para poder acceder a la renta, por lo tanto, pues tendríamos cerca de otras 30.000 personas en RGI, más 8.000 personas de IMV. Es decir, tendríamos unas 100.000 personas aproximadamente, muchas veces, algunas veces coincidirán y otras no, con algún tipo de prestación, bien contributiva, bien no contributiva, ¿no? Entonces, bueno, pues es cierto que hay que mejorar, estamos también trabajando, como sabéis, en la reforma del sistema de garantía de ingresos para ampliar coberturas, para proteger mejor a las personas vulnerables, y bueno, pues esa es una vía que también, en la que también estamos trabajando, pero en fin, yo creo que, ya digo, y las situaciones personales de cada cual, pues a mí siempre me da mucho miedo decir que vamos bien, porque si hay una persona que está sufriendo, pues para esa persona no vamos bien, ¿no? Y ese sufrimiento es importante. Pero es cierto que, por ejemplo, hay un nivel de cobertura importante en Euskadi. No estamos hablando de cerca de 100.000 personas con prestación, ¿no?
Sí, claro, claro. Es que eso... A mí también muchas veces me da pudor, ¿eh? El hablar de estas cuestiones diciendo, bueno, pues vamos estupendamente bien cuando resulta que hay 111.000 personas que están en el paro o están deseando trabajar, ¿no? Ese es el gran problema que ahora mismo tenemos. Eso es así. De todas formas, Alfonso, creo que en la rueda de prensa de ayer también, bueno, algún recado... A la euforia también se le dejó, ¿no? Diciendo aquello de que, ojito, por el otoño que nos viene, por si acaso.
Sí, bueno, a ver, yo creo, pues como decíamos al principio, ¿no? Yo creo que vamos bien, pero es cierto que las incertidumbres son muchas. Las incertidumbres, bueno, pues en fin, ¿no? Todo, la guerra, la inflación, bueno, pues yo creo que estamos en un momento, pues, de incertidumbre, ¿no? Pero eso, o sea, yo creo que tenemos que combinar, ¿no? La necesaria ser precavidos, ¿no? Con el futuro, pero que eso no nos permita no valorar lo que tenemos, ¿no? Porque a veces el estado de ánimo que se impone, ¿no? Cuando, en fin, pues cuando hablamos de lo malo que viene, pues a veces, bueno, pues ya solo nosotros lo llamamos a lo malo, ¿no? Y hay que recordar también que cuando la pandemia, la crisis provocada por la COVID-19, en fin, las previsiones de destrucción de empleo pues eran una barbaridad en una crisis nunca vista, en una paralización absoluta de la economía, ¿no? Bueno, pues la verdad es que salimos de una manera bastante rápida. No se llegó a la destrucción de empleo que se vaticinaba. Yo creo que ahí hubo una apuesta importante desde Europa hasta el gobierno español, hasta el gobierno vasco, las diputaciones, los ayuntamientos. Es decir, yo creo que hubo un compromiso público muy importante, y ese es el que hay que demandar, y de ahí, bueno, pues salimos bastante bien, ¿no? Es verdad que, pues, cuando estábamos saliendo, pues sucede la guerra de Ucrania, los combustibles, y bueno, y todo esto, pues, nos dispara la inflación, ¿no? Pues es cierto que, de nuevo, pues tenemos una situación compleja, complicada, pero, bueno, pues yo creo que eso, que sin derrochar, ¿eh? Porque sabemos que puede venir mal dada, así que el horizonte, bueno, pues genera incertidumbre, pues bueno, yo creo que también tenemos que, de alguna manera, eso, no valorar, ¿no? Lo que vamos avanzando y lo que hemos avanzado.
Sí, muchas veces igual lo extraordinario es que estemos ahora mismo en este repunte todavía, ¿no? Aunque con limitaciones, pero con repunte, habida cuenta de todo lo que está pasando alrededor, ¿no? Y ahora mismo, claro.
Sí, no, sinceramente es, en fin, pues también es, no deja de ser sorprendente, ¿no? Que en medio de esta tormenta, ¿no? Pues eso, ¿no? De una inflación, es verdad, que desbocada, de unos precios de la energía, pues que a todos nos afectan, pues bueno, que las empresas, que al final es eso, ¿no? Las empresas siguen contratando, ¿no? Y si siguen contratando es porque tienen, en principio, pues no muy malas expectativas, en principio tienen pedidos pendientes y, bueno, pues me imagino que efectivamente reducirán márgenes porque probablemente los márgenes serán diferentes de las ganancias y de beneficios, pero, bueno, pero de momento continuamos en una buena situación. Ya digo, confiemos. Esto no significa que, en fin, que confiemos a la, ¿no? Todo nuestro futuro, en absoluto. Confiemos en que, bueno, que podamos salir y, sobre todo, yo creo que confiemos en las medidas que se pueden adoptar desde lo público, como se ha hecho en anteriores ocasiones, y en colaboración también, por supuesto, con las empresas, que son en definitiva quienes generan empleo.
Pues Alfonso Gurpegi, viceconsejero de Empleo e Inclusión, gracias por estar esta mañana con nosotros, por acompañarnos.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Es que ricasco, Alfonso.
Agur. Sí, es que ricasco, Alfonso.
Egunon Bizkaia.